l'inodoro dei cristalli.
Oh yeah.
Yo como suelo chusmear las cosas y normalmente tengo acceso a internet, uh-huh. Es un lujo, me puse a chusmear esta palabra sublimado, ¿no? Uh-huh. El amor sublimado se llama tu último disco,
así,
¿no?
Así es.
Y sublimado tiene como un par de conceptos, uh-huh. Como que uno dice que agarramos un objeto o algo y le ponemos todas las condiciones positivas, ¿no? Nos olvidamos las negativas y hablamos como que esto es lo mejor de lo mejor, lo sublimamos, ¿no? Pero también hay un concepto ligado a la industria textil,
ajá,
que es muy interesante. El sublimado es un copiado de un diseño en una remera, ¿no?
Ajá.
Y hasta me lleva a un tema de los redondos, ¿viste? Nadie va a escuchar tu remera, sí, ¿no? Digo, ¿de dónde sale el amor sublimado? En tu concepto, ¿no? No en los, ajá, que yo busqué en, sí, mi, sí, computadorita.
Mira, en gran parte tiene que ver con eso de ponerle lo positivo. Yo lo tomé de un texto, pero tiene que ver con eso, con lo positivo, con también con el bajar, como con el concretar, ¿viste? Sublimar, uh-huh, que en ese sentido puede ser con lo de la remera. El hecho de plasmar algo.
Sí.
De plasmar algo. Y plasmar justamente también lo... plasmar como un hecho positivo, uh-huh, también, como llevar a la acción. O sea, el hecho de bueno, no sé, el amor, amar, las relaciones, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, uh-huh, que es tanto de una esfera insonorizada por ahí, o personal, ¿no? Como hablábamos antes de algo tan, tan privado por ahí.
Sí.
Llevarlo a algo concreto, algo visible.
Auditivo.
Totalmente, sí, auditivo, totalmente. Visible, digo, en el sentido de que se pueda compartir y transmitir de una, mm, manera que llegue a cualquier persona. O sea, como vos decías, por,
sí,
ejemplo, una remera la ve cualquier persona y dice, ah, si te sos una remera de los redondos o de lo que sea.
Tal cual, en este momento no la tengo.
Pero... No, mentira, tiene una de callejeros. Pero bueno, eso, poder bajar algo íntimo y en este caso sería el amor y sublimarlo y concretarlo, hacerlo una acción, uh-huh, una acción, y sí, positiva, digamos, positiva. A mí me resultó positiva porque son todas experiencias, como cosas personales, cosas que viví, que quería de algún modo sacar, uh-huh, de mí, no sé.
Y por eso lo que hablas me lleva, digamos, de alguna manera a lo que es el acto artístico, ¿no?
Sí.
Es como, hay una frase que está relacionada a la literatura, que a veces uso para diferentes cosas, que se dice que nadie escribe para uno mismo, ¿viste?
Uh-huh.
Como que el arte, no sé si compartís lo mismo, pero parte a partir de que uno lo expone, ¿no?
Uh-huh.
Es como así, yo soy un gran escultor y, no sé, pero nunca vi una escultura tuya.
Sí, ¿Y qué, y cuál es tu hipótesis? ¿Qué?
No, digo, el tema de, vos decís, exponer cosas tan privadas, ¿no? Como el amor, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo ves vos, digamos, como cuando uno tiene que salir y tocar su música?
Bien.
¿Cuál es la experiencia que tenés,
claro,
vos?
Bueno, eso es lo que más me gusta de la música. Que en algún punto es un lenguaje medio abierto y críptico, digamos. Yo no estoy... usando palabras más allá de los títulos que
son interesantes, que son también.
Claro, pero digamos, y que es el único lugar donde aclaro de qué estoy, mm, hablando. Pero si yo a las músicas les hubiera puesto 1, 2, 3, 4, nadie sabría por ahí de qué estoy hablando.
Mm-hmm.
Sin embargo, es el contenido emocional que tienen las canciones que hice, para mí. Es el mismo, o sea, es muy personal. A una persona le llega una canción que tiene un nombre X y por ahí no sabe la historia, pero escuchar,
sí,
la música, mi intención es que en algún punto le llegue o le comparta una narrativa, una idea de lo que yo sentí. Me pareció también que que todas estas músicas que están en el disco tenían un hilo conductor y que por eso estaba bueno que sea un disco, digamos, que es justamente eso, cuestiones de el amor, de la sensibilidad, de la emoción, toda una búsqueda que para mí se transmite. Podrían haber sido canciones, no sé, salidas de ejercicios de composición, y por ahí algunas lo son, pero después se le volqué un contenido uh-huh. emocional y me las apropié en este sentido que para mí tiene el título del disco.
Hablando de los textos, ¿no? Uh-huh. Digo, vos decís, claro, uno podría ponerle 1, 2, 3, 4 y demás, ahí perdí la cuenta, pero le pones un texto, ¿no?
Sí.
Y yo estaba pensando que la música muchas veces, y más la música instrumental, tiene ese tema de que a veces uno tiene que ponerse no voy a usar la palabra comprender, pero sí digerir ciertas músicas, y a veces sentís como que estás tratando de meterte dentro de lo que te proponen, y otros tipos de o a veces uno tiene, yo lo estoy hablando como oyente, ¿no? Uh-huh. Una manera de aproximarse a la música de que vos me estás dando materia prima como para que yo también cree, uh-huh. ¿no? Es como que tienes esa dualidad, ¿no? Uno puede estar metido solo como observando o escuchando lo que vos me propones, pero a la vez puedo tomar tus palabras de acá y los sonidos que me propones para yo mismo viajar, ¿no? Hasta que puedo ser el niño que se perdió en la playa,
ajá.
y Olivia en el invierno.
Ajá. Ese es el título de una canción, sí. Y me parece que justamente la idea es que el título de cada música uh-huh. guíe al que escucha en una posible dirección dentro del contexto del disco. Después, el niño que se perdió en la playa para vos seguramente sea una historia que por ahí es muy probable que para mí sea otra.
O depende de qué playa, ¿no?
También.
Depende de la infancia de cada uno.
Claro,
¿no?
Sí, sí,
o
sí.
O si es padre uno, ¿no?
También, claro, bueno, mirá. O sea, son todo un montón de interpretaciones o de imaginaciones o de viajes uh-huh. que, bueno, está bueno. Me parece que un poco mi idea con los títulos es orientar a Penitas uh-huh. en una narrativa, digamos, en una dirección.
Y yendo más a la composición o como quien diría, la dirección musical, ¿cómo te describirías a vos como band líder de una manera para realizar esto, ¿no? Digamos, porque en este caso estás hablando vos, ¿no?
Uh-huh.
Pero para realizar la música es un cuarteto, ¿no?
Sí, sí. Es un cuarteto. Toca Juan Filippelli la guitarra, uh-huh. Mariano Moreira la batería, Fermín Merlo el vibráfono. Y yo toco el bajo eléctrico y hice la música. La verdad es que lo primero que surgió para mí fue la textura de... Uh-huh. Del grupo, de la música en realidad. Como que tenía una idea de, más allá de la música, del papel, de las notas, digamos, tenía pensado una orquestación y una capacidad de espacio acústico, digamos, que tenía que ver mucho con esa mixtura de timbres eléctricos. Yo toco el bajo eléctrico.
Uh-huh.
Juan toca la guitarra eléctrica de una manera muy, muy especial y además tiene una gran búsqueda del sonido, pero muy sutil. Y por otro lado, Fermín tiene, o sea, está tocando un vibráfono, que es un instrumento completamente acústico, pero con un timbre súper particular, digamos.
Súper particular, sí.
Que en algún punto todos los grandes músicos tienen un timbre muy particular, uh-huh. pero además se sumaba el timbre del instrumento. Creo que es la mezcla de las dos cosas. Y Mariano, que también tiene su sonido. Entonces, creo que la búsqueda principalmente de los músicos fue en base a esa cuestión de cómo quería yo que suene... Uh-huh. Acústicamente, digamos, las composiciones. También me ayudó mucho una vez que encontré a los músicos, para terminar de definir cosas como forma o situaciones de improvisación, porque cada uno de ellos tiene sus virtudes y sus espacios donde se divierten y donde se encuentran cómodos, y a mí me gusta mucho que eso suceda en la música, digamos. Creo que es lo que le da dinamismo. En este contexto de música con secciones improvisadas, así medio jazzy.
Sí, tal cual. Es como que, y volviendo a lo que vos decís, claro, a veces da miedo usar la palabra jazz, pero bueno, yo me doy el lujo de usarla porque yo no estoy tocando en el disco. Simplemente por eso. Pero en el jazz y en la música que tiene esta variante de improvisación, ¿no? Y a veces uno se pregunta si esta música se puede extraer de los músicos o está tan pegada a la piel de los músicos que la música termina siendo los músicos, ¿no? A ver si me entiendo. ¿De qué manera?
Perfectamente.
¿De qué manera? O es una utopía que a mí me gusta pensar, ¿no? Como un neurótico, que todo el mundo es un neurótico. Pero que si podemos, como uno dice, poder ver la composición y la música y la música resultante sin los músicos sería imposible, ¿no?
Yo lo veo bastante difícil. O sea, sobre todo esta misma música, en la parte en la cual los que improvisan tienen su libertad de hacer su discurso propio, ya ahí otro músico va a hacer otra cosa y probablemente la interacción del grupo resulte en una pieza diferente, seguramente en muchos aspectos, no sé, puede ser de intensidad diferente o de espacios diferentes. Así que lo veo muy difícil que sea la misma, pero sí me parece que, digamos, que en la medida en que los que improvisan tienen en cuenta la música desde la cual están improvisando, algo perdura, digamos.
Algo del papel, digamos, de la composición.
Exacto, sí.
No es que están improvisando cualquier cosa, sino están improvisando tu música y supongo que bajo tus consignas o...
Sí, desde... Sobre todo desde la música, digamos, sí. desde esa música. Y ahí, y eso también me parece que ayuda mucho el hecho de que sea un disco o una serie, de un conjunto de piezas que al fin y al cabo entre sí van dialogando, y eso conforma al grupo también. No creo, por ejemplo, por decir una situación hipotética, que este disco hubiera sido el mismo desde ya, pero con diferentes formaciones. Si cada tema hubiera tenido una formación diferente, incluso con los mismos músicos, si hubiera dúos o tríos, no hubiera sido lo mismo. Me parece que eso.
Sí, yo estaba escuchando eso y me preguntaba, claro, es la misma formación durante todo el disco y se genera como eso de que estoy escuchando el mismo disco, la misma obra, de alguna manera que cierre. Como que mantiene una unidad, ¿no?
Sí, es por suerte. Creo que, bueno, es un poco eso lo que te decía, entender cómo fue un proceso también de ensayos, de tocar la música y de toques en vivo hasta que cerró para todos, creo, ¿no? Hablo por los demás sin permiso, pero los demás del grupo, en algún punto recuerdo que hubo un ensayo en el cual fue... Ah, bueno, sí, esto, Fermín diciendo, che, esto es como un disco conceptual. Bueno, a él le cayó esa ficha, por suerte, es una persona muy sensible y muy inteligente que registra muy bien todo, y eso creo que le da unidad. A lo largo del disco hay situaciones diferentes de formaciones, dúos, tríos, pero son en lugares muy puntuales.
Sí, hay diálogos particulares entre diferentes instrumentos, pone la guitarra y el vibráfono, en un momento dialogan entre ellos y se permiten ser uno líder y otro líder.
Sí.
Hay otra parte en que vos estás con Mariano.
Totalmente,
batería y bajo durante un rato y generan el groove.
Sí. Sí, como que cada situación, también eso de diferentes orquestaciones, está pensada dentro de la música. Y eso fue parte del proceso también de tocar los temas, de ensayarlos, de escucharlos, de pensar, bueno, mejor hagamos que el primer solo sea de tal. Y bueno, y así creo que se conformó la unidad del disco.
a ver, volviendo, yendo a lo que decís, tiene una forma, ¿no? Uh-huh. Y yendo a lo que hablábamos antes de arrancar. Yo cuando voy a ver El Amor Sublimado, ¿no? Uh-huh. ¿Voy a escuchar exactamente esto o qué voy a escuchar? En vivo, ¿no?
En vivo. Y yo creo que vas a escuchar eso mismo, pero va a ser, va a tener otra, a ver, es como un poco como las emociones, ¿viste? Vos por ahí sentís algo en un momento y te lo acordás, y después pasa el tiempo y volvés a revisitar esa emoción y decís, ah, bueno, algunas cosas van cambiando con la madurez de cada persona o con los uh-huh. momentos o con repensar. Por ejemplo, la última vez que tocamos el mismísimo orden del disco, pero de atrás para adelante. O sea, los temas enganchados en el mismo orden. Hay un relato en el orden de las músicas. Un discurso que le da una unidad. En el caso de este disco, o sea, nosotros somos muy de la generación del disco y que es algo que por ahí se perdió un poco. Como sí. de escuchar temas sueltos. Y mismo, digamos, en el jazz pasa tanto que los temas están... son tan a veces separados o unidades en sí que no importa mucho el orden. Uh-huh. Si yo me bajo, no sé, Subconsciously de Lee Konitz y está en un orden o en el otro, mucho no me cambia.
Tienes razón, salvo cuando te escuchaste 20 veces el mismo disco. Y...
totalmente, seguro que si Kind of Blue. Exacto, termina con So What, decís que, pero.
No venía ese, ¿viste? Como... claro. Paren las rotativas.
Claro, pero creo que no es el mismo peso que tienen esos temas en Kind of Blue o, no sé, en X disco de jazz que en Abbey Road, por ejemplo.
Totalmente.
Que en mi caso es un disco que escucho un montón, entonces tengo una. Me gusta que sea así, tengo una sensibilidad a que haya un orden de temas. Uh-huh. Y es totalmente arbitrario, o sea, como son el orden de este disco es totalmente arbitrario, es una cuestión muy personal e íntima de cómo me gusta a mí ordenar los sucesos que relatan cada, uh-huh. cada una de las músicas. Me quedó en el iPod en un orden diferente que en el que está en el disco.
Me está cargando.
No. por cuestiones de la informática que desconozco y no me gusta tanto. es muy personal.
No, pero está bien. De alguna manera, yo lo veo un poquito objetivo eso, ¿no? Si pusiste dos ejemplos y dices, no, para, anda, este, dentro de todo... te forzaste a llegar a una objetividad.
Totalmente, sí, sí. No, bueno, no sé. No sé si sería objetividad, sino como una subjetividad muy firme. Para mí es esto. Para mí suena así. Este es el orden de los temas. No sé, por ahí podrías hacer escucharlo vos en random y decirle que
voy a hacer, qué
te parece.
Lo voy a hacer, lo voy a hacer, sí. No, yo creo en el orden de las cosas. Ahí va. Y en el orden de los discos, ni hablar.
Buenísimo.
Bueno, y hablando un poquito, algo que me interesa. Muchas veces escuchar las músicas como van cambiando, ¿no? Y pensar el jazz y el jazz argentino, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hacía en los 90, en el 2001 y ahora, ¿no? Y siento que ponerle vos y tantos otros músicos que pasaron por acá y que tocan habitualmente son como de una nueva generación, ¿no? Uh-huh. Y quería preguntarte vos como músico, ¿cómo ves la escena de jazz nacional y si le ves algún impulso a algo que resaltarías?
Yo creo que sí, resaltaría muchas cosas. Principalmente la cantidad de gente que está tan dedicada y tan, tan comprometida con lo que hace. Uh-huh. En diferentes niveles, cada uno. O sea, creo que hay gente que está muy comprometida con el hecho de tocar como de hacer fechas, de que la música se escuche, de que la música suene. Hay mucha gente que está muy comprometida en ser increíbles intérpretes, increíbles músicos. Uh-huh. Creo que todo eso es como unos valores súper súper rescatables en una época como la que estamos, en la cual, digamos, hay tanta inmediatez y tanta frivolidad con la manifestación artística, con todo, con la comunicación, digamos. Uh-huh. eso me parece que es, que es, que es fantástico. Creo que eso es también algo que pasó generación tras generación. O sea, yo me acuerdo de ir a escuchar a, no sé, a Ernesto Hoss con su trío solo, o a Mariano Otero, o no sé, a todo, Juan Cruz, de ir a escuchar y también sentir eso mismo. O sea, gente que está ahí muy comprometida con lo que está sucediendo arriba del escenario, y eso me parece que se mantiene hoy en día, por suerte. Creo que lo que a mí personalmente más me preocupa en esta época es el hecho de los espacios para tocar, del reconocimiento, sí, de la gente que va a los shows, de todo eso me es algo que a mí me preocupa, que no sé cuánto estamos concentrados todos los músicos en que eso suceda, viste, más allá de ser bueno con tu instrumento. Uh-huh. Pero rescato mucho toda la data que hay, mucha gente tocando muy bien, mucha gente componiendo hermoso, mucha gente sacando discos, grabando, haciendo cosas. Uh-huh. Eso me parece que es súper rescatable.
Me gusta lo que decís, porque vos mencionás a Juan Cruz, ¿no? Uh-huh. A Mariano Otero, y son todos tipos que además tocan con generación, con la nueva generación, como que...
Totalmente.
Tiene ese tema, ¿no? El jazz tiene ese tema de que de alguna manera, como hay una transmisión oral, ¿no? Como que te enseña, pero a la vez, si tocas conmigo, creo que uno aprende más tocando que...
Seguro.
Que con un libro en la mano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eso me parece hermoso. Eso me parece hermoso, y que pasa, es verdad, con lo que decís, pasa con todos. El Colo, Redondo, Norris. Uh-huh. Norris es un ídolo en ese sentido y en todos los sentidos. Todos. Eso me parece que es lo que atraviesa a todas las generaciones. Después, en cuanto a esta generación en particular, me parece que estamos como con el desafío de... desafío, qué sé yo, eso es muy personal, pero bueno, intentando hacer una música que escuche todo lo que pasó, ¿no? O sea, que escuche todos los, no sé, todos los discos que ya han sido grabados. Uh-huh. No sé, el Van Camp de Norris tiene 10 discos o más, y todos con una cantidad de música increíble. O sea, toda la música que todos grabaron, me parece que nos fuerza a, en algún punto, a pensar qué música vamos a hacer nosotros como nueva generación. Uh-huh. Digamos. Y bueno, nada, eso es divertido, es un buen desafío.
digamos, y tengo una pregunta, como, pues creo que todo músico fue a la vez un estudiante en un momento que quería llegar a algo, y en un momento, yo supongo, se llega a ese algo, o más o menos, o al primer step, antes de ese próximo, quiero llegar a lo otro, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿cómo fue, digamos, desarrollarte como músico, como artista, a buscar esto que estamos hablando, esta sinceridad, esto de poder expresarte a vos mismo y escucharte, ¿no?
Mm. Y la verdad es que me encantaría decir que está resuelto, pero hoy en día sigo estudiando y creo que voy a seguir estudiando y buscando, y siempre se puede ser más sincero, siempre se puede tener mejor tempo, siempre se puede ser mejor músico, más contundente, más versátil. Es un proceso de que me parece que nunca termina. Creo que, bueno, sí, hay pasitos que para cada uno supongo que serán diferentes. Por ahí para uno es tocar bien ciertos solos, para otros es grabar un disco, para otros es componer. Uh-huh. Yo en lo que es composición me siento bastante fresco todavía, como no, uh-huh, no fresco en el sentido de inmaduro, de que me faltaría más información. Pero bueno, eso creo que es común a todos los músicos, que siempre queremos más y más y aprender, uh-huh, más y saber más y tocar mejor, y etcétera.
Totalmente. Y a ver, y si hablamos, ponle, este es tu segundo disco, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y si comparamos, comparar los dos procesos, ¿no? El de composición y el de realización, uno, uh-huh, con el otro. ¿Cómo te verías hoy en día?
Bueno, la verdad es que el disco anterior tiene estéticamente toda otra información. Sí, los temas son mucho más forma estándar, uh-huh, el desarrollo es muy forma estándar, como head in, solos, head out, para los que entienden lo que eso significa.
Y los otros los pueden googlear.
Sin embargo, digamos, en mi proceso personal, el orden de los temas del primer disco también está muy pensado. O sea, uh-huh, es como que hay cosas que son transversales a todo mi manera de hacer música. Me llevó muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo amigarme con la idea de que era mi primer disco, con entender qué era lo que ese material representaba. Uh-huh. Lo siento igual súper sincero, pero bueno, si hay que comparar, creo que es eso, es un primer disco versus un segundo disco. Esperemos que haya más para comparar.
Sí, y también está el tema ese, yo te escucho, el tema que hablábamos de que siempre como que hay una, como hormigas en el culo tiene el músico de ellas, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Sí.
Como que por eso te preguntaba el tema de, porque hablábamos de que este disco lo vas a seguir presentando, ¿no?
Sí.
A ver, ¿con qué nos encontramos, no? Porque quizás se rayaron y están toda música nueva, ¿viste? ¿Y cómo le digo a mi amigo que le invité a ver este, claro, show?
Pero no es lo que me dijiste. Pero lo que tocamos es lo que grabamos. ¿No te pareció? No.
Hay tres trombones ahora, ¿viste?
Bueno, también eso es algo muy, muy bueno de cómo se dio este disco ahora, es que la música es relativamente nueva, digamos, es un proceso, uh-huh, que empezó, qué sé yo, hace un año, como mucho, un poquito más, de que, uh-huh, empezamos a ensayar, y ya está el disco ahí listo para ser escuchado. Entonces, la música, si bien ya está firme porque se grabó, porque todos la entendieron, porque tampoco es muy compleja, uh-huh, todavía creo que hay ganas de tocarla y digamos, sigue estando fresca, que por ahí con el otro disco ya había llegado a un punto en el cual se grabó cuando ya los temas ya estaban recontra mil pasados,
okay.
Entonces eso también favorece al proceso, pero igual lo de las hormigas en el culo realmente es eso. Yo ya estoy pensando en hacer otro grupo, en hacer otra música. Uh-huh. Sin embargo, por suerte se está dando este proceso de un modo en el cual siento que lo voy a poder cerrar como se merece, digamos, darle sí. un cierre. Porque pasa muchas veces también eso, ¿no? Como que el cierre de muchos grupos, de mucha música, a veces es está desfasado con el momento en el cual la música llega a ser mostrada. Por ahí el músico ya la cerró, pero recién la empiezan a escuchar por lo que sea, porque no conseguiste la guita para hacer el arte y no lo pudiste subir, uh-huh. o porque no conseguiste fechas y te dieron fecha para de acá a 3 meses. Entonces, en este caso yo siento que el proceso está bien sincronizado con bueno, de todo.
Con el,
disco, con la música, con el grupo, con todo, sí.
Así que es un buen momento para ir a verlo.
Sí, totalmente, sí, sí.
Así que, bueno, Ignacio, y vamos a ir un poquito cerrando.
Muy bien.
Y te vamos a hacer la pregunta crónica del Inodoro de Cristal, ¿no? Ajá. Que dice, si tuviésemos al El Amor Sublimado, de hecho que es un título que me gustó mucho, bueno. Le tenemos que poner 3 instrucciones para escucharlo.
Espectacular.
¿Qué 3 instrucciones le pondrías?
Podría ser abrir el disco, ponerlo en el reproductor y entregarse al amor.
Muy bien ahí. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por venir al Inodoro de Cristal.
Gracias por la invitación, un placer. Thank you.
Inodoro de cristal. Oh, yeah.